Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. COPE más Málaga 97.1, 93.4 de FM, 882 de la onda media. Y siempre nos puedes encontrar en el ciberespacio en internet cope.es/Málaga. Comenzamos una semana en este lunes 26 de agosto que va a ser a buen seguro de emociones fuertes en el Málaga Club de Fútbol, porque quedan justamente 7 días para que se cierre el mercado veraniego de fichajes, con muchos deberes todavía que hacer por parte del Málaga Club de Fútbol. No menos de una docena de operaciones se esperan en el conjunto blanquiazul. Muchas operaciones, muchos deberes que hacer, tanto en el capítulo de entradas como de salida, y poco tiempo. Al final, el verano que parecía tan largo allá por el 16 de junio, pues cada vez va tocando a su fin y tiene mucho trabajo que hacer la dirección deportiva del club y también la propiedad, porque como todas las temporadas últimamente, siempre se saca unas debajo de la manga en materia de fichajes. Ahora te cuento el nombre que tiene Altani encima de la mesa, que está próximo a hacerse. Ha acabado la segunda jornada del Campeonato de Liga de Segunda División. El Málaga está entre los 6 primeros, anecdótico, pero es bueno empezar por lo menos estando entre los mejores de la categoría. Mucho que contar también en el mundo del baloncesto, con el Unicaja de nuevo empezando con los entrenamientos de la semana de pretemporada y con los equipos malagueños también en el capítulo del polideportivo, que poco a poco ya de nuevo también van retomando la actividad. Así que lo mejor es que vayamos con los titulares de esta jornada de lunes 26 de agosto. Bienvenido, bienvenida, arrancamos. Vamos con esos titulares de la jornada, que tiene que ver con el final de la semana del mercado de fichajes, porque va a ser una semana clave en la planificación de la temporada del Málaga. Queda tan solo 7 días para que se cierre el mercado. Se prevén no menos de una docena de operaciones entre entradas y salidas en el Málaga. El club debe cuadrar su masa salarial y reforzar al equipo además en todas las líneas. Escuchamos a Víctor Sánchez del Amo, que como viejo zorro y evidentemente como protagonista de todo esto, sabe que va a ser una semana muy movida.
Hasta el 2 de septiembre se dará mucho movimiento, seguro. En la última semana pasa siempre muchos movimientos, así que esperaremos y prepararemos el partido de Girona, pues conscientes de que en esta semana pueden bailar un montón de piezas y será complicado prepararlo, pero igual que ha sido la primera jornada, esta segunda, y para nosotros no va a ser una excusa. Buscaremos las mejores soluciones a todo lo que nos venga.
Lo tiene claro el técnico del Málaga, lo tiene claro Víctor Sánchez del Amo. Son horas claves por Ndiaye, el senegalés sigue deshojando la margarita entre el Getafe y el Al-Sharab de Arabia Saudí. Esta salida daría más margen al club para las inscripciones. Juanpi, Keco y Rolón siguen estando en la rampa de salida, y además jugadores como Diego González y Luis Hernández también podrían marcharse si el club recibe una propuesta interesante. Le preguntábamos a miembro de la plantilla, en este caso a Cifu, cómo llevan en la plantilla este inminente cierre del mercado.
Por lo menos hablo por mi parte y por parte de los jugadores. Nos dedicamos un poco a eso, a entrenar. Obviamente todos los refuerzos que vengan son bienvenidos, y si hay salidas y si tienen que salir, pues también intentaremos cubrir esas salidas con otros compañeros, y bueno, los que estemos vamos a competir y vamos a, yo creo que hacer un buen año si todos vamos en la misma dirección.
Si todos vamos en la misma dirección, es lo que dice Cifu. Simón Moreno y Benquemasa en la órbita del Málaga. El primero es un delantero centro que milita en calidad de cedido en el Almería por parte del Villarreal, y el segundo un medio centro de 26 años, internacional por Argelia, que incluso estuvo el sábado ya en la Rosaleda viendo el partido entre el Málaga y Las Palmas. Por cierto que el Málaga acaba la segunda jornada en sexta posición con 4 puntos tras el empate ante Las Palmas. Hay un triple empate en la cabeza con 3 equipos que suman 6 puntos: Huesca, Cádiz y Fuenlabrada. El Málaga va a jugar el domingo, recuerda, ante el Girona a las 7 de la tarde. Un Girona candidato al ascenso con una plantilla de altos quilates para la segunda división. De momento ha sumado solo un punto en 2 jornadas. Katie Vález dice que el equipo el sábado ante Las Palmas mereció más.
Bueno, la verdad, si te digo la verdad, pues hemos merecido ganar porque hemos estado todo el rato
en su portería, pero al final hemos conseguido un punto y lo vamos a hacer bueno contra Girona.
Ojalá sea así. Partido será el domingo, recuerda, finalmente 7 de la tarde, de las 6 y media en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Y arrancó la liga en el grupo cuarto de Segunda División B. El Marbella empató a 1 ante el Talavera con gol de Saúl, prácticamente en las postrimerías del partido, en el minuto 86. El mal estado del césped del Municipal del Prado marcó el devenir del partido, como bien reconoce el técnico del Marbella, David Cubillo.
Bueno, el partido viene claramente marcado un poco por el estado del terreno del juego. Nos ha sorprendido que estuviera así a estas alturas de la temporada, cuando normalmente no hay mucho, pues los equipos no han entrenado mucho todavía en los campos. Entonces el partido viene marcado por una primera acción en la que, evidentemente, con un terreno de juego así, en el que pues es muy difícil combinar, sobre todo porque ambos equipos están muy bien trabajados defensivamente. El tema del balón parado es clave en este tipo de partidos, y en el primer balón que ha entrado al área del Talavera pues ha habido un rebote, una mano, mala suerte, creo que sí que en mano, pero bueno, es un rebote y marcan de penalti. A partir, fíjate, con un rival como el Talavera, con lo que aprieta y con un estado así del terreno de juego, muy complicado el partido, muy complicado. Hemos insistido, lo hemos intentado de todas las maneras posibles. Y bueno, al final, en otra acción a balón parado, pues hemos conseguido empatar.
Pues es lo que dice el técnico del Marbella, Cubillo. Y arranca la competición también en el grupo noveno de tercera. El Vélez se impuso 0-3 al Poli Almería. El Palo cayó 3-1 ante el Torredón Jimeno. El Antequera empató a 0 en casa ante el Huétor Vega. Y en el derbi provincial, el Atlético Malagueño, en su regreso a tercera división, goleó 0-4 a la Laurín de la Torre. Pellicer se mostró contento por el estreno del equipo y sobre todo por la actitud de sus jugadores.
Hombre, sí, satisfecho, pero más allá del resultado, porque normalmente la gente es muy resultadista, yo me quedo muchísimo más con la actitud y la predisposición de los chicos, ¿no? Ha sido un partido en el que el rival ha empezado mucho mejor que nosotros, me acostumbraba pues este tipo de terreno de juego, y el partido pues sí que es verdad que cuando un ritmo de desgaste nuestro que ha sido brutal, pues al final acompañado con esos goles que por esa diferencia en el marcador, ¿no? Pero yo me vuelvo a quedar con la actitud de los chicos, que sean, pues eso, ante las adversidades se han levantado y han seguido, y luego han estado durante los 90 minutos, más allá del resultado, trabajando todos los conceptos.
Pues es lo que dice Pellicer, el técnico de Atlético Malagueño. Baloncesto, Unicaja. Jaime Fernández se va a incorporar finalmente el miércoles a la pretemporada del equipo malagueño. El base escolta, con permiso del club, prolonga 2 días más sus vacaciones. En lo deportivo, la plantilla ha reanudado los entrenamientos con las bajas de los internacionales. El que sí está es Alberto Díaz, que ya es todo un veterano, que yo le iba a decir, en el Unicaja de Málaga.
Sí, ya me hago mayor cada año. No como más mayor, pero bueno, es bonito, es bueno estar en mi casa, en mi ciudad, sentir el cariño y bueno, ojalá sean muchas temporadas más.
Es lo que dice el base del Unicaja de Málaga. Y Milosaljevic pasará mañana por el quirófano. El jugador del equipo de Unicaja será operado en Austria de la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda. El doctor Nogales, el traumatólogo del club, y el fisio de la entidad, Mario Bárbara, ya están en Austria para supervisar la operación del jugador del Unicaja de Málaga, que estará no menos de 6 meses en el dique seco. Ya también comienza a andar el Unicaja femenino. La semana pasada tuvieron lugar los exámenes médicos y físicos y ya comienza el trabajo en pista en el pabellón de Los Guindos. Tiene 4 nuevas incorporaciones y todavía se espera al menos una incorporación más. En balonmano, el Conservas al Sur Antequera va a jugar finalmente la final de la Copa de Andalucía de balonmano tras arrollar 35-22 al Palma del Río. Y el equipo de la capital, el Ciudad de Málaga, acabó su participación con triunfo frente al Cajasur Córdoba por un gol de diferencia. Xavi Castro nos analiza cómo está yendo la pretemporada para el equipo de Ciudad de Málaga, de Curro Lucena.
Pues muy contento con el trabajo, con los resultados también, a pesar de no estar en la final de la Copa Andalucía. Pero bueno, lo importante ahora es coger sensaciones. Hemos tenido la mala suerte de que en la misma pretemporada hemos tenido partidos oficiales de la Copa Andalucía, una cosa inhabitual. Pero bueno, el equipo, con el trabajo, la pretemporada dura, etcétera, etcétera, está teniendo buenas sensaciones y se vio reflejado en la segunda parte del partido de Cajasur, que cuando el equipo se pone, es capaz de dar un paso adelante y poder remontar un partido contra un gran equipo.
Bueno, las palabras de Xavi Castro, una de las incorporaciones de esta temporada del Ciudad de Málaga. Pues todo está pasando en el deporte malagueño. También hoy tenemos Vuelta Ciclista de España, tercera etapa, y ya finalmente con el sanpedreño, con el ciclista de la provincia de Málaga, Luis Ángel Mate, que finalmente está en esa serpiente multicolor. Pues tenemos que hablar de todo el deporte malagueño hasta las 4 en punto de la tarde. Luego, a partir de las 3 y media, tenemos hoy una mini tertulia con Antonio Martín Navarrete, nuestro árbitro internacional, y con el que fuera jugador del Málaga, del Madrid y del Zaragoza, Paco Pineda. Tertulia, o mini tertulia, mejor dicho, que tendrá lugar a partir de las 3 y media de la tarde. Mínimo alto en el camino y seguimos con todo el deporte malagueño. Aquí, como siempre, en la cadena COPE, en Deportes COPE Málaga.
En COPE Más Málaga estamos preparando la nueva temporada en la que la información deportiva seguirá teniendo máximo protagonismo.
No es normal que un jugador de su calidad y su trayectoria se le tenga tanto tiempo esperando para firmar un contrato.
Muy bien, muy bien. La verdad que han venido todas con muchas ganas, todas preguntando por esto, cómo es el club, cómo funciona.
Un grupo con muchas ganas de trabajar, con una actitud muy buena, predisposición muy, muy buena.
Estamos configurando el equipo ahora mismo. Lo que está clarísimo es que estamos en ese periodo de trabajo.
Un jugador que ha crecido desde, bueno, primero en su etapa en universitaria.
Llegamos al torneo de Málaga con una buena sensación en esta última semana y creo que ahora lo más importante es eso, ¿no?
Más mayor que hace 6 años, pero bien, bien, contento, ilusionado y con ganas de empezar.
Nueva temporada en COPE Más Málaga, 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. ¿Te lo vas a perder?
Deportes, COPE Más Málaga.
Estar informado.
3 y 11 minutos de la tarde. Antes de ir con la última hora del deporte malagueño, acudo a las redes sociales. Sabes que todos los días te proponemos un tema de conversación para que interactúes con nosotros de manera rápida, directa y eficaz a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Y los lunes, vaya, estoy haciendo la idea. Vamos a hacerte pregunta de quién fue a tu juicio el mejor jugador del Málaga de la jornada. Este caso frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Y bueno, la red social Twitter nos permite dar 4 opciones. Y te proponemos que a tu juicio votes quién fue el mejor jugador del Málaga de estas 4 opciones. Si quieres añadir alguna, añádela. Munir, Cifu, Juanpi o Adrián, ¿quién fue el mejor del Málaga de estas 4 opciones? Munir se lleva el 4%, hizo un paradón, por cierto, a Lemos, que evitó el 0-2. Cifu se lleva un 12%, los mismos que Adrián, un 12%, y por encima de todos ellos, el mejor es Juan Piañor con un 72% de los votos. Tienes todavía hasta las 4 de la tarde, es decir, 48 minutos para votar. Ya llevamos cerca de 300 votos. Va ganando Juanpi. Puedes votar a Munir, a Cifu, a Juanpi o a Adrián hasta las 4 en punto de la tarde. Nos dice, por ejemplo, muchas personas que ha votado en la encuesta, pues nos responden, interactúan con nosotros. Dice, por ejemplo, las cosas como son: Juanpi estuvo a otro nivel, al igual que Keidi. Dice Juan Alejo: Juanpi es más del 25% del límite salarial, es inviable pagarle 1,7 millones estando en segunda. Dice, es imposible mantener la plantilla, que haya una buena venta y punto. Dice David Israel: Adrián es el más completo y polifacético, Juanpi un poco egoísta en la jugada del balón al palo. Alejandro Rodríguez dice: yo personalmente he votado a Juanpi, pero Adrián, por ejemplo, tiene mucho mérito al jugar en una posición que estaba lastrada y que no es la suya. La gente, la audiencia de la cadena COPE a través de las redes sociales que interactúa con nosotros, como siempre, en nuestras redes sociales. ¿Quién fue el mejor jugador del Málaga? Venga, vota y opina.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3 y 14 minutos de la tarde, vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Mucho que contar a una semana para que se cierre el mercado veraniego de fichajes.
El matador nace en Barranca.
Venga, vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol. Muy pendiente el conjunto blanquiazul de estos 7 días que quedan por delante para que termine, como decimos, el mercado de fichajes. Y te lo llevo diciendo, algunos dicen que es una barbaridad lo que digo, pero no es ninguna barbaridad, si no echen las cuentas. El Málaga, si quiere satisfacer a su entrenador, que esa es otra, que lo pueda y quiera satisfacer, hombre, querer yo creo que sí quiere, otra cosa es que pueda, tiene que realizar al menos, insisto, 12 operaciones, incluso puede que hasta me quede corto. A día de hoy hay 14 jugadores inscritos en la plantilla del Málaga, contando a los Kiko, Juanpi y Rolón y el propio Mikel Villanueva, jugadores que en principio no entran en los planes del entrenador, por lo menos algunos en el aspecto deportivo, otros en el aspecto económico. Y el técnico del Málaga lo dijo en rueda de prensa justamente en la previa del partido ante el Racing de Santander. Para él lo ideal es tener un equipo con 20 o 21 fichas. Si nos quedáramos tal cual ahora mismo, el Málaga debería hacer entre 6 y 7 incorporaciones. Pero como no nos vamos a quedar tal cual, porque eso yo creo que todo el mundo lo tiene francamente claro, pues el conjunto blanquiazul tendrá que realizar más incorporaciones, evidentemente. Porque estamos hablando de jugadores, por ejemplo, que no tienen ficha. Estamos hablando de jugadores como Tiga y Zengo, que no entran en los planes de Víctor Sánchez del Amo. Ya lo escuchamos el viernes justamente la previa del partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Estamos hablando de los tres jugadores que te he comentado, el caso de Keiko, Juanpi, Rolón y el propio Mikel Villanueva. Ahí ya nos salen 5 o 6 operaciones, más 5 o 6 que deberían de llegar, más algún otro, que cuidado, que una cosa es lo que tú quieras vender y desprenderte, y otra cosa es lo que el mercado te pueda ofrecer, también el capítulo de salidas. Hablamos de dos jugadores que quizás son más apetecibles para otros clubes, como son Luis Hernández y Diego González. Tienen caché, tienen nombre, tienen buenos representantes y pueden tener mercado en primera división, tanto en España como en el extranjero. Si finalmente se dieran esas salidas, pues imagínense, estamos hablando ya de más de 15 movimientos en el Málaga. La cosa es que quedan solo 7 días, ya ha pasado prácticamente la mañana de hoy, sin que oficialmente haya ningún movimiento en el Málaga Club de Fútbol. A buen seguro que se sigue trabajando, que se están haciendo cosas y que pronto serán oficial, pero a esta hora 3 y 16 de momento no hay ninguna operación que sea oficial en el Málaga Club de Fútbol. Sabemos que va a ser una semana complicada en el Málaga, lo sabe Víctor Sánchez del Amo. Se le preguntaban por los puestos que tiene el Málaga que cubrir, y yo creo que todo el mundo lo puede intuir. Los delanteros, solo tienen Málaga Okazaki, que tampoco es un delantero centro referencia tipo, sin ir más lejos, Blanco Leshuk, que por cierto se ha comprometido con el Antalyaspor de Turquía, firma por 4 años el tiburón Blanco Leshuk. Y evidentemente hacen falta delanteros en el conjunto blanquiazul, que después de 2 jornadas sigue sin jugar con un delantero centro al uso. Porque si se marcha finalmente Keiko, solo va a quedar Renato Santos en la banda junto con Hugo, en la banda derecha, porque Dani Pacheco está solo en la parte izquierda, y Chan también puede echar una mano en esa parte derecha. Es decir, que son muchos movimientos. El medio centro, la pareja de centrales, el lateral izquierdo solo está Juáncar, aunque lo está haciendo bien el futbolista del Málaga, Cristo, ha hecho buena pretemporada. Pero está claro que Víctor no engaña a nadie cuando dice que espera que el mercado sea benévolo con el Málaga y que el Málaga mueva pieza esta semana.
Bueno, eso está dentro de la planificación. Creo que no hace falta tener muchos conocimientos profesionales de fútbol, pues para ver qué puestos tenemos que reforzarnos. Ha comentado Pepe, que le tengo muchísimo cariño porque ha sido profesor mío en la escuela de entrenadores y lo hemos hablado antes del partido y ahora al final, que ellos no tenían recambio para dar descanso a Rubén Castro. Bueno, nosotros ni siquiera tenemos en nuestra plantilla actual inscrito un delantero centro. Estamos trabajando con Hugo, que es un chaval también de la cantera, muy joven y un jugador que su puesto natural es de extremo, pero por las necesidades y la urgencia que tenemos en la plantilla estamos trabajando con él el puesto delantero centro y la verdad es que estamos encantados. Está creciendo mucho, está haciendo las cosas muy bien y bueno, hoy ha sido una muestra de ello. El partido que ha hecho el de Santander también estuvo fenomenal. Ya nos gustaría a nosotros poder contar con un delantero centro del prestigio y de la calidad de Rubén Castro.
Es lo que decía el sábado Víctor Sánchez del Amo con el asunto de las entradas, de las salidas y con el tema sobre todo del delantero centro, cosa que ahora mismo el Málaga no tiene. jugadores que pueden aliviar y de qué manera la masa salarial del Málaga es el caso de Alfred Ndiaye. Un Alfred Ndiaye que el miércoles lo tenía hecho con el Getafe, finalmente una oferta de última hora de un equipo saudí. Se habla de que es el Al-Shabaab, el equipo que ha realizado esa oferta estratosférica por el medio centro internacional con Senegal, que está deshojando la margarita. Se supone que entre hoy y mañana debería contestar ya al Getafe o al Al-Shabaab, a ver a qué equipo finalmente acude el medio centro de los senegales. Si se va al Getafe, ya sabes que tendrá que tener el Málaga la opción de compra obligatoria la próxima temporada, siempre y cuando el Getafe no abonará esa opción de compra. Y si se marcha finalmente al Al-Shabaab, pues se iría ya en propiedad y el Málaga libraría a corto y a medio plazo de un problemón. A corto plazo, quitarse la ficha de Ndiaye y esta presente temporada, y a medio largo plazo, que el Málaga la próxima temporada no tendría que ejecutar sí o sí esa opción de compra de 6 millones de euros. Por lo tanto, son horas claves por Ndiaye. Si se libera esa ficha de Ndiaye, a buen seguro que el Málaga Club de Fútbol podrá escribir a más jugadores de aquí al próximo domingo. Pero como decimos, no va a ser la única operación que se vaya dando en el conjunto blanquiazul. Y en el capítulo de entradas, ojo a este asunto. Hemos llamado y nos hemos puesto en contacto con los compañeros de Almería. Desde La Voz de Almería se hablaba de que Simón Moreno estaría cerca de recalar en el Málaga Club de Fútbol. Y seguro que usted, tanto como la pregunta que me hice yo, dirá, ¿y quién es Simón Moreno? Pues Simón Moreno es un delantero centro, cuenta solo con 22 añitos. Ha estado en el Villarreal B hasta la temporada pasada, ha pasado por el Villarreal C, el Villarreal B, también jugó en el Cartaya, es jugador onubense, es el hermano de José Lu, el delantero que está en el Oviedo, que estuvo en el Granada anteriormente y también la rompió en el Lugo, siendo pichichi de la categoría, es hermano de ese José Lu. Pues este verano, después de meter 13 goles con el Villarreal B en Segunda División B, se marchó cedido al Almería. Ahí contó para el técnico de la Almería, para Fran Fernández, antes de que comenzara el cambio de la propiedad. Llega una nueva propiedad, Simón Moreno había marcado un par de golitos, dejando buenos destellos, parece que va a ser titular en el Almería. Pues la nueva propiedad, en su política, que me parece una política súper acertada, dice que no quieren jugadores cedidos en su plantilla sin opción de compra. Ya sabemos el modus operandi del Villarreal, ya ocurrió con Pau Torres. Simón Moreno está cedido en el Almería sin ningún tipo de opción por parte del conjunto almeriense de una opción de compra. El nuevo propietario de Almería ha dicho que Nanay de la China, que aquí los jugadores que se han cedido tienen que ser opción de compra, y descartan a Simón Moreno. El Villarreal le busca acomodo al futbolista, y el Málaga, el futbolista y el Villarreal, incluso el Almería, ven con buenos ojos que Moreno recala aquí finalmente en el Málaga Club de Fútbol. A expensas de que se libere un poco más de masa salarial, el pase de Simón Moreno a Málaga parece francamente cercano. Luego está el caso de Mohamed Benquemasa. Este futbolista es internacional argelino, estuvo el sábado en la Rosaleda. Nos cuentan que lleva ya varios días aquí en Málaga. Estuvo el sábado en la Rosaleda acompañado de su representante. Como digo, es un medio centro, también nos cuenta que puede actuar en la parte defensiva, ha jugado en el USM Argel, de hecho ha estado ahí y ha jugado prácticamente 200 partidos, es internacional absoluto con Argelia, ha jugado 5 veces con la absoluta de Argelia, también ha sido internacional con las categorías inferiores, lleva a jugar los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, es un auténtico desconocido para el fútbol internacional, con 26 años y que no haya salido de Argelia, llama poderosamente la atención. Le pregunta a quien le pregunte del Málaga, te miran para un lado y para otro. Es gestión exclusiva del propietario de la entidad, de Altani. Que habría que recordarle que justamente hace un año, por esta fecha, llegaba Josep Takiula y algunos dirán, ¿y este hombre sigue existiendo en el Málaga? ¿Sigue vinculado al Málaga? Pues sí, sigue vinculado al Málaga. Sigue entrenándose con el Atlético malagueño, pero va a seguir sin jugar con el Atlético malagueño, salvo giro inesperado. Ayer fue el primer partido de Liga y este jugador, Josep Takiula, no está ni siquiera inscrito en la competición para jugar con el Atlético malagueño. Camino ya de un año en Málaga y no sabe lo que es jugar un partido oficial con el Atlético malagueño. Y con el caso de Benquemasa, insisto, yo no tengo nada en contra de Benquemasa ni de que el propietario fiche o no fiche a un jugador. Pero lo que ha venido por parte del propietario del Málaga ha sido todo bluff total y absoluto. Y en la circunstancia que está ahora mismo el Málaga Club de Fútbol, donde cualquier incorporación es oro, de hecho hay dos que no pueden ni siquiera jugar porque no están inscritos, jugársela con un futbolista de escaso bagaje internacional como Benquemasa, me parece de verdad un auténtico suicidio. Que luego viene y la rompe, ojalá. Pero jugártela de esta manera con un futbolista que ni conoces, me parece una operación muy arriesgada. Insisto, la circunstancia del Málaga está para poco experimento y para poca floritura, y más en las circunstancias en las que se encuentra el conjunto blanquiazul. Son prácticamente las 3 y 25 de la tarde. Vamos a conectar con los oyentes que sintonizan la cadena COPE en el 89.8 de FM y seguimos.
COPE Málaga.
Estar informado.
...25 minutos nos separan de las 3 de la tarde... Saludamos a esta hora a los oyentes que sintonizan la cadena COPE a través del 89.8 de FM... Te recuerdo, mi nombre es Emilio Guerrero y desde las 3 en punto... en COPE más Málaga, 97.1, 93.4 de FM... 882 de la onda media y cope.es/Málaga... te vengo contando todo lo que está sucediendo en el deporte malagueño... y luego, si lo deseas, desde las 3 y media hasta las 4 vamos a seguir informándote y opinando sobre la actualidad del deporte de nuestra provincia. Estamos hablando del Málaga Club de Fútbol, que inicia una semana clave en la planificación de la presente temporada. Quedan solo 7 días, una semana para el cierre del mercado, y se prevén no menos de una docena de operaciones en el Málaga entre el capítulo de entradas y de salidas. El Málaga debe cuadrar su masa salarial y reforzar el equipo prácticamente en todas las líneas. Víctor Sánchez del Amo prevé que va a ser, como es lógico, una semana movida.
Hasta el 2 de septiembre se dará mucho movimiento, seguro. En la última semana pasa siempre muchos movimientos, así que esperaremos y prepararemos el partido de Girona, pues conscientes de que en esta semana pueden bailar un montón de piezas y será complicado prepararlo, pero igual que ha sido la primera jornada, esta segunda, y para nosotros no va a ser una excusa. Buscaremos las mejores soluciones a todo lo que nos venga.
Pues ahí están las palabras de Víctor Sánchez de Lamo. Son horas claves por Ndiaye. Tiene que decir si se va al Shabat de Arabia Saudí o se queda en el Getafe en calidad de cedido, porque va a ser una semana también importante para Juanpi, para Keco y para Rolón. Siguen estando en la rampa de salida estos tres jugadores. También jugadores que tienen buen cartel, como Diego González y Luis Hernández, están en el candelero. Va a ser una semana importante para el Málaga. ¿Cómo lleva la plantilla este frenético cierre de mercado? Habla Cifu.
Por lo menos hablo por mi parte y por parte de los jugadores. Nos dedicamos un poco a eso, a entrenar. Obviamente todos los refuerzos que vengan son bienvenidos, y si hay salidas y si tienen que salir, pues también intentaremos cubrir esas salidas con otros compañeros, y bueno, los que estemos vamos a competir y vamos a, yo creo que hay que hacer un buen año si todos vamos en la misma dirección.
Bueno, pues ahí están las palabras de Cifu, del jugador del Málaga Club de Fútbol. Capítulo de entradas, lo acabamos de comentar. Simón Moreno, del Almería, cedido por el Villarreal, podría recalar en calidad de cedido en el Málaga. Es un delantero de 22 años. Y Mohamed Benquemasa, argelino, medio centro del USM Argel, también está en la órbita del Málaga. Estuvo, de hecho, el sábado presenciando el partido entre el Málaga y Las Palmas. Un Málaga Club de Fútbol que en lo deportivo vive hoy jornada de descanso y mañana volverá a los entrenamientos para preparar el partido del domingo frente al Girona, partido que se jugará en Montilivi y que, como siempre, podrá seguir en la sintonía de COPE más Málaga el domingo de las 6:30 de la tarde. El Málaga, que acaba la jornada en sexta posición, 4 puntos, sigue invicto el equipo de Víctor Sánchez del Amo y reconoce Keidi que el equipo mereció más.
Bueno, la verdad, si te digo la verdad, pues hemos merecido ganar porque hemos estado todo el rato en su portería, pero al final hemos conseguido un punto y lo vamos a hacer bueno contra Girona.
Grupo cuarto de segunda B, arranca ya la liga también en la categoría de bronce del fútbol español. Lo hace con empate a uno para el Marbella de Cubillo, frente al Talavera, un campo, el Prado, el Municipal del Prado, que estaba horroroso y que condicionó el devenir del encuentro. También arrancó la liga en el grupo noveno de tercera división, en el derbi de la jornada, derbi provincial. Vaya victoria, 0-4 del Atlético Malagueño frente al Orín de la Torre, victoria del Vélez frente al Poli Almería, derrota del Palo frente al Torredón Jimeno y empate a cero delante que era frente al Huétor Vega. Y en baloncesto, Unicaja reanuda los entrenamientos de pretemporada sin Jaime Fernández. Finalmente, el internacional español, tras ser descartado para el Mundo Básquet de China, se incorporará a la dinámica del equipo malagueño el próximo miércoles. Y mañana se va a operar Milos Saljevic de la grave lesión de la rodilla izquierda. Estará al menos 6 semanas de baja el jugador serbio del equipo malagueño. Y estamos pendientes de la Vuelta Ciclista a España. Ahí está el lince andaluz Luis Ángel Mate con el Cofidis. 3:30 de la tarde, todo el deporte malagueño de ahora y a las 4 en los diales de COPE más Málaga. No te desconectes.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 3:30 de la tarde, yo creo que es ahora muy buena hora para irnos a tomar fuerzas. Y nos vamos a 12 pulgadas Sound Restaurant, ¿eh?, en el pleno centro de Málaga, al lado del Thyssen. 12 pulgadas Sound Restaurant es un restaurante espectacular, te va a sorprender la decoración, años 80, la musiquita ahí ochentera, con esa musiquita de fondo y, como digo, el ambiente espectacular y sobre todo relación calidad-precio, la carta que tienen es muy buena. Mira, por ejemplo, te recomiendo unos huevos camperos con jamón ibérico, un lomo bajo de vaca curado con papa arrugada y mojo. ¿Te quieres algo más finito? Pues una ensalada de espinacas, aguacates, payollo semicurado y vinagreta de cítricos, o unas mini verduras en tempura con salsa romescu. Es el lugar ideal para pasar un buen rato, para comer y luego para la sobremesa. Va a ser tu próximo restaurante favorito en el centro de Málaga, justo al lado del Museo Thyssen, en calle Salvago, número 1, 12 pulgadas, Sound Restaurant. Teléfono de reserva 673-689547. Tres y 31 minutos de la tarde. Estamos hablando del cierre del mercado de fichajes. Quedan 7 días por delante. El Málaga que tiene que reforzar la delantera, los extremos, el medio campo. Bueno, como se marchen los centrales, el lateral izquierdo. Bueno, todas las líneas para llegar a esas 20-21 fichas con un equipo de calidad. Y de la portería. ¿Qué pasa con la portería? Solo está Munir. Ahí están los Gonzalo y Kellyan esperando su oportunidad, porteros que todavía tienen que tener más rodaje, y por eso el Málaga también está moviendo el mercado. Y el nombre que sale a la palestra, lo apuntan los compañeros de Radio Marca Málaga, es el de Roberto Santamaría. ¿Se acuerdan de este portero? Estuvo solo una temporada en el Málaga. Fue la campaña 2009-2010, si no me falla mi cabeza, fue el regreso de Muñiz al Málaga tras el ascenso a Primera División, la segunda etapa de Muñiz en Málaga, y fue el suplente habitual esa temporada de Gustavo Monúa, seguro que se acuerdan de él, ¿no? Jugó solo 3-4 partidos en Copa del Rey. Pues ha tenido una carrera solvente en Segunda División, la temporada pasada le llegó la oportunidad en Primera con la Sociedad Deportiva Huesca. Se ha quedado sin equipo y el Málaga negocia por Roberto Santamaría. Le hace falta un portero al Málaga. Yáñez, el portero que ha militado en el Getafe y que también estaba muy cerca de recalar en el Málaga, también se ha tratado de esperar y ha firmado por la Sociedad Deportiva Huesca, y precisamente puede haber ese cambio de cromos. Roberto Santamaría podría recalar en el Málaga para hacerle la competencia a Munir en el arco blanqueazul. Así que nos dice que comentan los compañeros de Radio Marca Málaga, que hemos podido también cotejar a lo largo de la tarde de hoy. Va a ser, como digo, una semana de idas y de venidas y de muchos nombres que van a salir, como digo, a la palestra del conjunto blanqueazul. En lo deportivo, pues decir que ha terminado la segunda jornada, que el Málaga es sexto clasificado, que empató uno frente a Las Palmas, jugando Juanpi de titular, que hizo un auténtico partidazo. De hecho, así lo reconoce nuestra audiencia, porque estamos viendo que es el jugador más votado de largo en nuestra encuesta. Ya son casi 300 votos. Y se lleva el 73% de esos votos Juanpi Añor. Todavía puede seguir votando en nuestra encuesta. Un error de Mikel Villanueva en la salida del balón y sobre todo una genialidad del futbolista de Las Palmas, Rubén Castro, pues hizo que se tambaleara incluso el punto. Al final el Málaga buscó, lo mereció y fue capaz de buscar el empate y de encontrarlo. El Málaga, como digo, es sexto clasificado. El próximo domingo visita a Montilivi al Girona, solo ha empatado un partido, viene de perder también en la última jornada el equipo de Juan Carlos Unzué. Un Málaga Club de Fútbol que está muy pendiente de los tres que están arriba, solo hay 2 puntos de diferencia. Los invictos Huesca, que ha empezado como un tiro, goleando al Deportivo de La Coruña. El Cádiz, que ganó 1-2 en Anduba. Y el sorprendente fue Labrada, 2 partidos y 2 victorias por idéntico resultado y a domicilio. 1-2 frente a la Extremadura, el equipo del sur de Madrid. Vamos a escuchar, antes de irnos con la tertulia, a Víctor Sánchez del Amo, valorando así el empate de su equipo frente a Las Palmas. Como opinamos todos, el Málaga mereció más.
La justicia, la marca, la efectividad. Y hemos hecho un gol y hemos recibido otro. Entonces eso es innegociable. En circunstancias cuando hay errores que pueden marcar la diferencia, errores arbitrales me refiero, que te pueden marcar la diferencia en un partido, pues podríamos hablar que ese detalle pudiera haber cambiado, pero no es el caso. Entonces, desde el punto de vista del resultado, tenemos que aceptarlo y damos por positivo que sumamos, pero claro que se nos queda corto porque el análisis de lo que ha pasado en los 90 minutos, pues para nosotros ahí sí que nos llevamos mucho más que un punto, creo.
Bueno, es lo que dice Víctor Sánchez de Lamo. También le preguntábamos por la ausencia de cambios. Se echó quizás en falta algún cambio en el tramo final del partido. Explica que no lo vio necesario porque veía el equipo bien.
Porque físicamente ya veis el tono de los jugadores, de todos, que están capacitados para jugar los 90 minutos sin necesitar ser sustituidos y seguir dando un alto rendimiento. Y porque cuando el equipo está funcionando bien, pues no se necesitan cambios. Hemos entendido que en ese momento de bajón anímico era bueno hacer un cambio. Hemos introducido a Hugo, que ha entrado fenomenal y le ha dado una inyección también al equipo en ese aspecto anímico, y nos hemos vuelto a meter en el partido, a jugar en el campo rival, y estábamos muy bien, por eso no hemos hecho más cambios.
Bueno, pues lo que dice Víctor Sánchez de Lamo. También pues habla Víctor del error de Mikel Villanueva. Me sorprendió la presencia de Mikel Villanueva de titular. Un Mikel Villanueva que en teoría no entra entre los jugadores que más le gusta a Víctor Sánchez del Amo, porque el Málaga juega con 2 centrales zurdos, por mucho que diga Diego González que su pierna buena es la izquierda o la derecha indistintamente, se mueve más con la pierna izquierda, y porque Mikel Villanueva pues, ha tenido una pretemporada corta en cuanto a minutos, venía de la Copa América, y porque las últimas semanas también ha tenido molestias musculares. Me sorprendió la presencia de Mikel Villanueva y no de la de Luis Muñoz, que para el estilo de juego de Víctor Sánchez del Amo tiene más calidad con la pelota y sacando el balón desde atrás. Habla Víctor Sánchez del Amo sobre ese error de Mikel Villanueva.
Además, Mikel, el esfuerzo hay que agradecérselo porque es doble, viene de haber estado lesionado, él ha apretado mucho esta semana para la necesidad y la urgencia que tenía el equipo en los puestos de central de la defensa por las lesiones de Lombani y de Luis, y le felicitamos por el trabajo que ha hecho. La circunstancia del error en el gol para nosotros es una anécdota. Queremos que nuestros jugadores sean valientes y se atrevan a jugar, y entendemos que esto forma parte de nuestros riesgos. Para nada queremos señalarle, al revés, le agradecemos que haya sido valiente porque haya seguido buscando el balón y seguido con nuestra idea de juego de circular y utilizar a los centrales para arriesgar y poder filtrar buenos balones a nuestros jugadores de ataque. Y además que, bueno, una pérdida en el centro del campo, también hay que reconocer el acierto del rival, la calidad de Rubén Castro, que es un delantero conocido de sobra por todos, que si le das 2 centímetros pues es capaz de hacer lo que ha hecho hoy, ¿no?
Bueno, lo que dice Víctor Sánchez de Lamo sobre el asunto, y se preguntaba por Juanpi los posibles fichajes en el Málaga. Salvo que Juanpi y el Málaga renegociaran su contrato y le hicieran un contrato donde se prorratearan esas cantidades a lo largo de los próximos 7-8 años, es inviable que Juanpi pueda seguir en el Málaga en la circunstancia actual. Si sigue en el Málaga que se olvida de escribir a 17, 18, 19, 20 jugadores. Eso está más claro que el agua. Visto el nivel de Juanpi el sábado, pues ojalá este jugador hubiera aparecido anteriormente, sobre todo ese año del descenso en primera división, porque hizo el mejor partido que se le recuerda en años con la camiseta del Málaga.
A mí me encantaría poder contar con todos los jugadores de calidad. Juanpi es un jugador de calidad, sin ninguna duda. Y en una situación en la que no nos dejan inscribir jugadores, yo estoy encantado de poder usar cuanto más mejor. Esperemos que en esta semana que nos queda seamos capaces de poder inscribir a los jugadores que nos quedan sin inscripción todavía, y deberíamos hacer alguna incorporación más.
¿Alguna incorporación más? Lo que decía Víctor Sánchez del Amo sobre el asunto de la semana que queda para que termine el mercado de fichaje. Escuchamos a Cifu, ¿eh? Debutaba el futbolista del Málaga la presente temporada tras no ser inscrito en la jornada inaugural ante el Racing de Santander, y esto decía sobre el partido.
Siempre se puede, ¿no?, mejorar, pero sí que es cierto que, bueno, que creo que el equipo lo ha intentado, lo ha dado pues todo lo que podía y bueno, siempre se puede mejorar, pero bueno, creo que ambición no nos ha faltado y hasta el último momento pues hemos intentado llevarnos los tres puntos.
También le preguntamos por su debut, fue un cañón en la banda derecha.
Bueno, tenía ganas de poder pues estar disponible para el equipo, para la plantilla y he tenido la suerte de poder sumar mi granito de arena en el campo y bueno, siempre intento pues eso, sumarlo todo lo que puedo y bueno, pese a la colocación en el campo, pues siempre hay que buscar alternativas ahí en el juego y bueno, se ha dado así.
También hablaba sobre Juanpi.
Sí, a ver, todos sumamos, creo que desde que llegamos, pese a tener todos pues sus circunstancias, ¿no?, personales, pues todos hemos venido aquí a sumar, ya sea pues más tiempo o menos, pero ahí se está viendo, ¿no?, que desde que llegamos todos estamos involucrados y también por parte del cuerpo técnico y de todos los compañeros que desde el primer día hasta el último pues todos nos somos como uno más y ahí se está viendo, ¿no?, que Juanpi ha salido hoy de inicio y creo que nos ha dado cosas muy positivas, vamos, ha hecho un partidazo y ese es el camino, ¿no? Que todos tenemos que sumar y damos nuestro granito de arena.
Y también le preguntábamos a KD sobre el cierre del mercado, pues dice que los jugadores están ajenos a esto.
Bueno, nosotros estamos enchufados en los entrenamientos y en los partidos y eso es cosa de arriba, del club. Nosotros tenemos nuestro trabajo y nada.
Tiempo para la información y tiempo para la opinión. Abrimos el debate. Bueno, hemos escuchado las voces de los protagonistas, ya hemos analizado cómo está la situación y la actualidad en el Málaga Club de Fútbol, como venimos insistiendo prácticamente durante todo el día, justamente una semana para que se cierre ese mercado veraniego de fichajes con tantísimas operaciones que todavía tienen por delante los responsables del Málaga Club de Fútbol. Saludo a nuestro árbitro internacional, don Antonio Martín Arrete, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
También tengo a nuestro futbolista, Paco Pineda. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Chay, Emilio, buenas tardes.
Bueno.
Buenas tardes a don Antonio.
Ahí estamos, en futbolista y entrenador. Oye,
buenas tardes, don Francisco.
Gracias.
Oye, lo primero que os pregunto, ¿qué oposo deja el empate que realizó y que cosechó el Málaga el sábado frente a Las Palmas? Málaga que es sexto, que suma cuatro puntitos y creo que todos convendremos que el Málaga quizás mereció un poquito más el sábado, ¿no?
Sí, yo creo que esa es una coincidencia, ¿no? Es una coincidencia general, creo que... El Málaga, hombre, con todas las carencias que tiene, se notó en el pasado sábado en la grada, la intranquilidad, la inquietud que tiene el aficionado, el que tiene el abonado, por todo lo que está aconteciendo en el equipo, ¿no? Esta manera de programar y lo que por todo es sabido, ¿no? El vehículo que se hizo en Santander. Bueno, pues yo creo que el aficionado, el abonado del Málaga es leal, es absolutamente consciente de la situación y deportivamente pues el equipo lo que se ha de destacar y el mejor sabor de boca que te queda es la actitud de los propios profesionales, ¿no? Los profesionales oficiales y los que no lo son, ¿no? La verdad es que el equipo en ese aspecto muestra una actitud magnífica, con lo cual, mira, un elemento positivo a destacar que es importante de cara al futuro, ¿no?
¿Paco?
Pues bien, después de lo que ha dicho Antonio, poco más que decir. La profesionalidad de los jugadores, la capacidad para trabajar, para estar ahí y dar la cara y dar una imagen muy buena. Yo creo que el equipo estuvo muy bien debido a las circunstancias con las que está trabajando, pero con todo y con eso el equipo ha dado una muestra de fuerza, de trabajo, de solidaridad, de todo. Y yo creo que la gente debía estar contenta con los profesionales. Luego ahora que era el trabajo de oficina, que es donde, no digo ya por parte del secretario técnico de eso, sino de la parte de arriba, que es la que tiene que dar más la cara. Los jugadores la están dando.
Oye, a una semana para que termine el mercado de fichajes, ¿qué esperáis? A mí, haciendo cuenta de lo que quiere Víctor, que quiere en torno a 20-21 fichas de jugadores del primer equipo, teniendo a día de hoy el Málaga 14 jugadores inscritos, de esos 14 se supone que Juanpi, Keiko y Rolón pueden salir, que algunos de los que están inscritos, como Diego Gonzalo y Hernández, también podría salir si llega una oferta interesante por ello, de que faltan delanteros porque solo tiene el Málaga uno, que es Okazaki, que faltan extremos porque si sale Keiko solo quedaría Renato Santos, por ejemplo, en banda derecha. Digo que no me salen menos de 12 operaciones. ¿Creéis que va a llegar el Málaga a tiempo de poder confeccionar una plantilla de profesionales, como digo, como lo que pide Víctor, que no me lo estoy inventando yo, 20-21 futbolistas, y que se pueda aligerar y cuadrar esa famosa masa salarial? ¿Esperáis algo de esto? ¿Lo esperáis de aquí al lunes?
Yo qué sé, yo confío, porque lo único que tiene el abonado y el aficionado al Málaga es precisamente eso, la posibilidad de confiar, no te queda otra. Realmente desconoces las cifras concretas que tiene el equipo, con lo cual es muy difícil que desde un escenario como el nuestro, como el que no sabes absolutamente nada, y por lo acontecido y por las circunstancias que le han rodeado al equipo, la verdad que tú confías, pero te quedan muchas dudas, ¿no? Y te llega a preocupar tanto que se ha estado especulando la posibilidad de que el Málaga es un reflejo de lo que le pasó el año pasado a un equipo que bien lo sabe Dios, que no me gustaría que se hablara ni se especulara con eso, que a mitad de temporada estemos en la retirada de la competición. Yo espero que eso no se produzca. Me parece muy difícil que el Málaga, con las posibilidades económicas que tiene y como está el mercado, consiga bajar ese tope salarial que le ata y le condiciona, consecuencia de una horrible gestión que se hizo años atrás, ¿no? Yo confío, lo único que puedo mostrar es confianza en el esfuerzo que van a hacer los responsables en darle solución al equipo. Y me quedo ahí.
Paco, tú has sido director deportivo y conoces el fútbol de primera mano. Muchas operaciones para tan poco tiempo, ¿no?
No, por mucho que quiera el Málaga, no va a poder hacerlo. Y además, aquí el principal problema es el presidente. A partir de ahí, todo lo demás huelga. Aquí el que manda es él, ni secretario técnico, ni nada, ni director deportivo, ni nada. Aquí desde hace ya un par de años vengo diciendo que este señor se debería haber ido hace ya tiempo y dejar a la gente que quieran hacer algo y trabajar por el Málaga y dejar de vivir del Málaga. Yo soy muy duro y lo voy a seguir diciendo con el presidente del Málaga, porque estamos así por culpa de él. Yo lo tengo muy claro.
Ya, pero Paco, eso no te olvides que hay una propiedad que es la que es y que tú no puedes decirle a un propietario que se vaya.
Bueno, ya, yo no cuando... Me refiero en relación para con el Málaga, para el bien del Málaga.
Sí, pero es que eso ya lo quisiéramos, lo pide todo el mundo, pero realmente... Es una utopía, es una utopía que eso se produzca.
Ya,
lo que esperar es que Aldani muestre un mayor cariño del que dice tener al equipo, ¿no?
Sí, pero bueno,
por sus actos, ¿no? Sí. Eso es lo único que podemos pedir a una propiedad. Estamos ante un Estado de Derecho y las acciones y la mayoría del club la tiene Aldani, con lo cual...
Ya, Aldani, o sea, yo eso lo entiendo, y tú lo sabes, Antonio, pero yo no creo en esta persona. Sí, como no creo en esa persona...
Ah, no, entonces, bueno, pero eso yo creo que no cree casi nadie, ¿no?
Pues es el tema, que entonces que él diga que quiere al Málaga, que esto no sé qué, nada, no me lo creo. Que al Málaga es otra cosa, que el Málaga es el bien para el Málaga. Y este señor no creo que esté haciendo el bien para el Málaga.
Aquí lo que hay que tener muy en cuenta, hablando de fichajes, y bueno, y tenemos al TAN y es lo que tendremos, y es lo que nos tocará aguantarse hasta ver lo que dictamina finalmente el juez con ese caso abierto, con el caso Blue Bay. Eso estaremos muy pendientes, pero todavía... Parece que el asunto irá para largo, porque ahora llegará la aclaración de sentencia, luego habrá recursos, que eso todavía va para largo, y la planificación de esta temporada ya, como suele decir, no la hemos comido con lo que tenemos. Pero claro, el entrenador tendrá que tener un plantel competitivo, cada vez quedan menos jugadores interesantes, me imagino, que en el mercado. Se hablaba, insisto, Víctor, de tener 20-21 fichas.
Es que, mira, te digo una cosa, trabajar con más de 22 jugadores, a veces, a no ser que sea una plantilla de un equipo muy importante, que juegue competiciones europeas, es muy complicado. Es que nada más que juegan 11 y tener a 6 en el banquillo, el resto fuera, es que es muy complicado tener que bregar con eso toda la semana. Entonces, los contentos, los cabreos, los enfados, aunque son profesionales, y eso es muy complicado. Yo creo que el Málaga va a intentar terminar como pueda ahora para final de agosto y luego tendrá que hacer algo en enero, cuando se abre el fichaje otra vez. Hmm. Porque si no, no va a hacerlo lo mejor posible. Nadie, yo creo que creía que íbamos a empezar ganando en Santander teniendo 4 puntos a esta altura. O tú lo creías.
Bueno, yo creo mucho en los milagros, Paco.
Bueno, yo también. O sea, yo soy muy...
Pero escúchame,
lo que hay una evidencia, disculpa, es que la segunda división es así de floja, ¿eh?
No, eso está claro.
Es que también hay que decir que Las Palmas venía aquí, cogió también con alfileres, y que el Santander claro. Tampoco es el Milán, vamos, claro, de saque.
Las Palmas tiene buen equipo, división, nos castigó ese error, sí, ¿no? Yo creo que el equipo hubiera ganado, tranquilamente.
Oye,
la segunda división es bastante mediocre.
Sí, es rarita, ¿no?
Todos los equipos están en la misma situación, con los topes salarial, todos en arriba. Claro. O sea, realmente todas las carencias la van a...
Ya no como antes, Antonio, ¿te acuerdas que antes se debía 50 millones de ayuda social, 50 millones de hacienda, y era igual, el que viniera que lo pague? Antes era
por todos lados. Eso es un aspecto bueno de la competición, que se ha puesto orden. Al menos a ese nivel, ¿no? Uh-huh. Yo insisto, yo creo que el mejor modelo deportivo es el que va a funcionar. Y yo confío en Víctor como técnico, incluso confío en ese cuerpo técnico que trabaja
de la manera
que está trabajando, con la dificultad que tiene, con una presidencia que es la que es. Confío en que se conforme un equipito de sentito y que luego el esfuerzo y la implicación de los futbolistas lo hagan el resto, ¿no?
Juanpi, el jugador que se ha venido hablando durante todo el verano, la ficha más alta de la plantilla, el otro día le vimos hacer el mejor partido con el Málaga en años.
Un poquito atrás, repartiendo, ahí tiene calidad para eso, ese pase que no lo ve nadie.
Sí, hablabas el otro día, bueno, te quedarías con Juanpi, es que si Juanpi se quedara en el Málaga no llegaría a las 20 fichas, pero ni de lejos, ¿eh?
Claro, pues
salvo que problema. Se renegociase su contrato en más años, no lo sé, ya eso tendrán que ser los gestores lo que lo vean, claro.
Hombre, Juanpi para mí es un futbolista que se debería de hacer el esfuerzo para que continuara.
¿Tiene ese punto cierto de calidad, Antonio?
Claro, pero bien es cierto que conocemos a Juanpi el tiempo que ha estado en esta plantilla y desesperaba, ¿no? Nos desesperaba todo, pero bueno, ayer... El sábado mostró una imagen, yo no sé si es que el propio futbolista sabe que está en la antesala de del final del periodo de fichaje y está mostrando otra actitud. Espero que esa actitud que mostró el otro día, si el Málaga pudiera hacer el esfuerzo de quedarse con él, continuara toda la temporada.
A mí en lo futbolístico no, pero a mí que el sábado jugara Juanpi de titular me pareció una temeridad.
Bueno, pero bueno, muchas veces depende. Está obligado por las circunstancias.
Sí, que escúchame, que yo a Víctor lo entiendo. Es que tiene lo que tiene, y pone lo mejor, pero sí, yo como me pongo en el peor, como está la cosa, si a Juanpi le hubiera pasado algo, ya me dirás tú cómo confeccionar la plantilla si te lo tienes que tragar.
¿Qué va a hacer Málaga? Que ya hay lo que hay. Pues pobre, pues, lo sacó. ¿Qué va a hacer? Poco va a tener tan mala suerte.
Bueno, pues a ver lo que pasa, ¿no? Porque va a ser una semana, como decimos, francamente importante en el capítulo de entradas, en el capítulo de salidas, en el conjunto del Málaga Club de Fútbol. Y, de verdad, el domingo frente al Girona vamos a ver con qué puede contar el técnico del Málaga, Víctor Sánchez, del AMU. Por cierto, hablando del partido otra vez, del Málaga a Las Palmas, ¿hubierais hecho algún cambio? Víctor solo hizo uno, entró Hugo por Bularú. Yo creo que al final al equipo, a lo mejor alguna bala en la recámara le hubiera venido bien, porque Renato ya al final le pesaba las botas. Dani Pacheco no terminó de aparecer, dice Víctor, y lo hemos escuchado anteriormente, que los tenía todos en forma por si acaso, pero que no veía ningún jugador que tuviera que ser sustituido. ¿Creéis que ahí se equivoca el entrenador del Málaga?
Pues es complicado. Yo insisto, Emilio, que el problema, hombre, el estar Keiko en el banquillo y no contar con él, o cuando vimos a Dani Pacheco la imagen que dio, pues debe obedecer alguna historia de negociaciones, de traspasos. No, es que imposible dar opinión al respecto de esto, pero sí que se echó de menos la posibilidad de sustituir a Dani Pacheco, que estuvo desaparecido yo creo que todo el partido, ¿no?
Hombre, es que es complicado porque muchas veces tú no ves los entrenamientos, no ves cómo está el futbolista, no ves cómo Antonio, pues, si hay algo de que no puede jugar o no debe de jugar o que esté por la ficha. Es complicado, pero sí que es verdad que también que le podía haber dado un poquito más de frescura con Keiko y de hecho Keiko
en el descanso parecía que calentaba
para jugar,
¿no? O sea, que previsto estaba. Es posible que hasta última hora estuviera precisamente por esta cuestión. Es que la precariedad en la que está el equipo hace a veces que veamos este tipo de cosas, ¿no? A ver si se termina el periodo y tenemos lo que tenemos y el entrenador y el cuerpo técnico trabajan con lo que tienen, ¿no?
Antonio, ¿te convence el VAR? ¿Ya te vas acostumbrando aquí en la Rosaleda también al VAR?
Bueno, sí, se pierde algún tiempo, que luego el árbitro no cuenta con él. Hombre, yo creo que el VAR, como parto de la premisa de que me parece muy interesante para el fútbol, yo creo que es necesario, pero que para aplicarlo y hacerlo en condiciones y que realmente tenga respuesta, me pareció que hubo alguna jugada de área que se debió de consultar con más énfasis que lo que se hizo, ¿no? Que lo que se hizo fue tener una conversación el árbitro de campo con el árbitro del VAR, ¿no? No sé, no me convence de cómo se está haciendo. Y mira que el propio comité está haciendo un esfuerzo para que se note poco e intervenga menos, ¿no? Pero realmente le falta todavía andadura y práctica en el uso del VAR, ¿sí?
Desde luego que sí. Bueno, quedaros con dos nombres, Simón Moreno y Benquemasa. Simón Moreno, fíjate, la historia de este chaval es tremenda. Juega la temporada pasada en el Villarreal B, marca 13 goles, recala en el Almería. En el Almería ha hecho una buena pretemporada, me cuenta mi compañero de Copa Almería, Jordi Folqué. Llega a marcar incluso un par de goles en la pretemporada. Hay cambio en la propiedad dice que no quiere a jugadores cedidos sin opción de compra. Simón Moreno deja de pertenecer sigue perteneciendo al Almería, pero no cuenta para su nuevo entrenador, para Pedro Emmanuel, y se le busca una salida y parece que puede recalar en el Málaga. Y otro caso es el de Benquemasa, es un medio centro argelino de 26 años que llegaría por expreso deseo del presidente del club de Altani, y que ya incluso el sábado estuvo viendo el partido entre el Málaga y Las Palmas, ¿eh?
¿Y dónde ha jugado ese?
En un equipo de Argelia.
¿En un equipo de?
Argelia.
De Argelia.
Sí.
A nivel futbolístico, por cierto.
Sí, sí. Por cierto, me cuentan que Taquiulá, el famoso marroquí que fichó la temporada pasada en la propiedad del club, entrena con el malagueño, pero esta temporada tampoco ha sido inscrito.
Eso te digo.
Sí, que no, la visión futbolística de Altani es magnífica, ¿eh?
Que el que le asesora se cubre.
Sí, sí, es. Estaremos pendientes de este asunto del de Benquemasa, porque
es que la gente no se da cuenta que jugar en España, o sea, en segunda división, es un nivel muy alto, aunque no lo parezca. Que el nivel, aunque nosotros hablemos aquí de este nivel, pero el nivel luego en segunda tú ves por ahí las categorías de por ahí, incluso equipos de por ahí fuera, y tú dices, bueno, sí, esto es la mejor.
Sí.
Que jugar aquí en España no es tan fácil.
Bueno, tú le preguntas a cualquiera del día a día deportivo del Málaga, y cuando le preguntas por Benquemasa te ponen una cara que no sabes ni qué contestarte.
A mí me ha sonado a galleta extranjera.
Sí.
Es una marca de galleta de por ahí.
Pues esperemos que si llegue, lo primero que pueda ser inscrito, que esa es otra, y que pueda aportar algo al medio campo del Málaga Club de Fútbol. Antonio Martín Navarrete, Paco Pineda, como siempre, ha sido un placer, muchísimas gracias. Y por cierto, a mitad de septiembre vuelven las tertulias de siempre.
Hombre,
en la
favor.
Deriva, y os tengo una sorpresita guardada. Ya lo contaré.
Venga, un abrazo fuerte.
Muy bien, un abrazo fuerte, gracias.
Deportes, COPE más Málaga. Estar informado.
La nueva temporada de la cadena COPE, en COPE más Málaga, que arrancará el 16 de septiembre con muchas novedades. Llega la hora de Credialpes, tu agencia negociadora. ¿Quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? Pues no te preocupes, ahí está Credialpes. Te busca un banco que te acepta las condiciones que necesitas y además negocia por ti. Yo que tú ya iba concertando una cita, porque de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución a tus problemas. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, 900-234-235, en las oficinas en calle Héroe de Sostoa número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y él no llegará a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora, y de la mano de Credialpes tenemos que ir también a hablar de baloncesto y del Unicaja de Málaga.
retoma los entrenamientos el equipo malagueño y además lo hace con la ausencia de Jaime Fernández. Veníamos contando que Jaime Fernández se iba a incorporar hoy a la disciplina del Unicaja de Málaga. Finalmente se pospone su reentré al equipo malagueño hasta el miércoles. Con permiso del club, tiene un par de días más de vacaciones. Y el que va a tener un largo periodo de convalecencia, ya lo saben, es Dragan Milosavljević. Informa el Unicaja de Málaga que el jugador serbio va a ser operado mañana en Austria, en Innsbruck, por el prestigioso cirujano austriaco, y va a estar no menos de 6 meses en el dique seco. Ya de hecho están en tierras austriacas tanto el traumatólogo del club, José Nogales, como también el fisio de la entidad, Mario Bárbara. Así que mañana será esa operación. Esperemos que todo salga bien y que el tiempo de recuperación sea lo mínimo, menor tiempo posible. Y en el mundo del polideportivo, pues tenemos un equipo malagueño, va a jugar la final de la Copa de Andalucía el próximo 30 de agosto frente al Ángeles Jiménez de Puente Genil, es el conserva sur de Antequera. Tenemos la Vuelta Ciclista a España con Luis Ángel Maté, y con eso te voy a dejar ahora, con los servicios informativos y con el final de la Vuelta Ciclista a España con Eri Frade y mi querido Quique Iglesias. Ahora, informativos y después la Vuelta Ciclista a España. Los saludos de Emilio Guerrero. Mañana más y mejor. Hasta luego, adiós.
Cuando era niño y conociera